El mensaje de hoy viene del libro de Romanos, capítulo 13. La semana pasada, en todas partes del mundo celebraba el Día de la Amistad, el Día del Amor. Algo bastante popular. Y el amor parece a muchos como algo completamente natural, la cosa más fácil de entender, lo que realmente necesitamos. Es un concepto muy bonito, pero en realidad no es tan simple y no es tan fácil. Sobre el concepto del amor hay mucha confusión, porque el mundo tiene un concepto confuso del amor, y las Santas Escrituras tienen otro. ¿Sabe el mundo algo realmente del amor? ¿Tiene un concepto coherente de qué es el amor? Si es así, entonces, ¿por qué hay tantas familias que no funcionan? ¿Por qué hay tantos matrimonios al borde del colapso, no solamente afuera, sino dentro de las iglesias? ¿Por qué hay tantas madres solteras, niños sin padres? ¿Por qué hay tantos niños que ni se nazcan, sino que están terminados en las clínicas del aborto? ¿Por qué hay tantos jóvenes cristianos, la gran mayoría según las estadísticas, que abandonan su fe en este país, aún antes de llegar a la universidad, y si llegan a la universidad, terminan confirmando su rechazo de la fe cristiana ahí? El concepto del amor no es tan claro, y la práctica del amor no es tan fácil como parece. Parte del problema es cómo se forma tu concepto del amor. En nuestra cultura, muchos forman sus ideas semana tras semana inconscientemente mirando novelas. Y no les voy a pedir quién ha mirado novelas y aún menos quién está mirando ahora. Pero mirando las novelas, películas, el cine, leyendo las revistas del mundo o visitando sus páginas web, y tratan de mezclar todo esto con lo que aprenden en sus iglesias. Y pueden terminar con conceptos bastante confusos y contradictorios. En esta mañana es mi deseo, ojalá con la guía del Espíritu Santo, traer un poco de claridad sobre el tema. Solamente tengo 3 puntos. El punto primero es que hay una relación entre el amor y la santa ley de Dios en la Biblia. Vivimos en tiempos en que hay personas que tienen algún interés en escuchar del amor de Dios, pero realmente no tanto de aprender la ley de Dios. Hablan así: pues háblame del amor de Dios, por favor, pero realmente no me interesa tanto la ley. Pero hermano, hermana, quiero mostrarles que esto es imposible. En la Biblia, la ley y el amor son inseparables. Por ejemplo, cuando Cristo habló del tema en Mateo 22, 37, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo enseñó sobre el amor, simplemente se citó la ley, y encima era la ley del Testamento Antiguo. Y así se ve, se puede ver rápidamente que para definir el amor bíblicamente es inevitable empezar con la ley, porque Dios es amor y su ley es una reflexión de su carácter comunicada a nosotros por palabras. San Pablo también en el libro de Romanos llegó a la misma conclusión. Vamos a Romanos 13 y 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Por el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Ahí está la relación. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Aquí se ve el concepto del amor en la Biblia. Es bastante diferente del concepto del amor en el mundo. Y esto es algo que nuestros jóvenes tienen que entender, porque es muy fácil caer en la confusión. Por ejemplo, a veces se encuentra alguien que está cayendo en una, lo que se dice en el mundo, una aventura. Una muchacha tal vez con un hombre casado. Y cuando están confrontados con la situación, se tratan de defenderse, de justificarse, diciendo: pero nos amamos. Bíblicamente eso es imposible. El amor no es así. El amor, hablando bíblicamente, no va a arrastrar otra persona al pecado grosero. El amor no va a romper los votos matrimoniales, sino que el amor va a luchar para guardar la promesa sagrada de la familia. El mundo tiene su manera de entender la situación y la iglesia tiene otra manera de entender la situación, usando las santas escrituras para entender todo. Y nuestros jóvenes tienen que entender esto, porque la confusión está propagada por todos lados, aún en las escuelas del gobierno. Si queremos vivir en el amor bíblico, puede ser un poco difícil. Porque tenemos que estar alertos, listos, detectando los engaños. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otro ejemplo de cómo la santa ley de Dios puede dar definición al concepto del amor está en el libro de Levítico. Vamos a Levítico 19. En Levítico 19 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. La implicación está aquí que cuando estás metido en chismes, es como que estás atacando a tu hermano para matarlo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Otra vez, en medio de la ley antigua, encontramos instrucción valiosa sobre qué es el amor. Habla de los chismes. Prohíbe contundamente la práctica de andar chismeando de tu hermano o de tu hermana, porque esto no es amor. Como dije, hay una implicación de que a veces los chismes son motivados por rencores, por pleitos no resueltos. Pero ¿quién aquí puede declarar que jamás han caído en la tentación de propagar o de escuchar chismes? Mi punto es, el amor verdadero, el amor bíblico, no es tan fácil, hermano. De hecho, es difícil. Un ejemplo más sobre la ley, y podemos seguir al otro punto. En Levítico, también, Levítico, mismo capítulo 19:32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Canas quiere decir pelo gris. No estoy diciendo esto porque es el color de mi pelo. Tampoco está hablando de los ancianos de oficio de la iglesia. Lo que está diciendo aquí es que hay que honrar a la gente de edad. Cuando yo empecé en el ministerio, andando como traductor para misiones en Baja California, estuve muy impresionado por cómo los niños de muchas iglesias, los niños entendieron esta ley como la necesidad de siempre honrar y ayudar y proteger la gente de la tercera edad. Fue bonito ver este entendimiento desarrollado en los niños y en los jóvenes. Y era el amor bíblico, guiado por la ley. Pero en muchas iglesias no saben nada de esa ley, tampoco les interesa. ¿Y qué está pasando ahora en nuestra cultura? En el año pasado, en Ferguson, Missouri, un joven, Michael Brown, perdió su vida en un encuentro con la policía, y no es mi intención entrar en toda la política de esto en esta mañana, pero salió un video de él más tarde, en el internet, del mismo muchacho, Michael Brown, golpeando un hombre grande, un hombre de tercera edad, y estaba golpeando sin misericordia. Y otros estaban ahí mirando, hasta filmando. Él fue terrible. Y yo estuve un poco sorprendido que nadie intentaba interrumpir y ayudar al hombre atacado. Y después empecé a investigar un poquito y encontré muchos videos publicados de personas de la tercera edad golpeadas, robadas, sin misericordia. Y nadie ayudando. Se cree que alguien con la cámara diría, stop, no te puedes continuar. A veces los videos estaban grabados por cámara de seguridad en un pared, en una esquina, y eso es una tragedia en sí, pero en muchos casos habían personas filmando todo, muy emocionadas, con la esperanza de publicar sus videos en el internet. Y ahí están. El punto es que cuando una cultura, incluyendo sus iglesias, quieren divorciarse de todo relacionado con la santa ley de Dios, terminará divorciándose también del amor verdadero, el amor bíblico. Como San Pablo dijo en Romanos 13, 10, que es nuestro texto, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Mi segundo punto sobre este amor difícil es el sacrificio implicado en el amor bíblico. Y para abrir esto un poco, quiero mirar al texto famoso del amor en el primero de Corintios capítulo 13. Y tenemos que recordar el contexto de todo esto. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas con el egoísmo, con la carnalidad, con la arrogancia, con el orgullo. Quiere decir que aún en las iglesias, entre hermanos nacidos de nuevo, el amor verdadero puede ser difícil. Vamos a leer este texto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Antes que nada se ve que si quieres amar, vas a sufrir. Es inevitable. Eso fue el caso de Cristo Jesús, que vino aquí para rescatarnos del pecado. Y eso es lo que pasa a cada madre que quiere dar luz a una criatura y guiarla en el amor. En un mundo caído y pecaminoso, lleno de egoísmo, la persona que va a practicar el amor bíblico tiene que estar dispuesto a sufrir a veces. Esto aún está implicado en los votos matrimoniales. ¿Qué es lo que decimos en el voto matrimonial? Uno hace promesa de fidelidad aun cuando todo está sumamente difícil. Por esto se promete casi con juramento, no casi, es un juramento delante de Dios, de estar fiel para bien, para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad y en adversidad, en salud y en enfermedad. El amor verdadero, el amor bíblico, está dispuesto a sufrir cuando sea necesario. Y esto es un gran ejemplo al mundo perdido que tiene otro concepto del amor. Mirando al amor verdadero en nosotros, a veces están fascinados. Y este texto de 1 Corintios, yo he compartido con mujeres que no eran cristianas, cuando estuve muy nuevo en el ministerio, y cuando escucharon dijeron, wow, jamás he escuchado algo semejante. Y estaban fascinadas, porque ya estaban golpeadas por lo que pasa en el mundo. Mi esposa hace años se sufrió un cáncer de seno, y me contó algo bien triste. Ella estaba con otras mujeres en una sala en el hospital presbiteriana de Hogue en Costa Mesa. Y todas estaban esperando los resultados de su análisis. Y unas, cuando recibieron sus resultados, se empezaron a llorar incontrolablemente. ¿Pero qué era el problema? Con la ciencia moderna, esto normalmente está tratado con éxito. Es que alguna de estas mujeres, guapas, ricas, dijeron que con el cáncer del seno garantizado, sus esposos iban a divorciarlas. ¿Lo ves? El mundo tiene un concepto muy diferente del amor que nosotros. Y eso es algo que tenemos que entender y comunicar a nuestros jóvenes. Creo que algunos miraron una película la semana o el año pasado, God is not dead, tenía algo semejante. Una periodista joven y tenía un novio rico, pero cuando él se enteró de que tenía cáncer, dijo, pues ya se acabó. Después de todo, tú sabías que estábamos usando los unos a otros. ¿Qué esperas, hermano? En una cultura, en una cosmovisión que solamente somos accidentes de la evolución. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando dice que el amor es benigno, quiere decir que el amor verdadero siempre busca maneras de estar útil a otras personas. Y la manera que está escrito en el original dice que el amor no es un sentimiento, es una acción. Se conoce el amor por lo que hace y no por lo que siente. El amor verdadero es humilde. Y hace cosas prácticas, como instruir a los niños, como algunos están haciendo ahorita en la escuela dominical, o ayudar a limpiar el edificio, o dedicar tiempo largo en los ensayos de la alabanza, o ayudar con transportación a la iglesia y muchas de otras cosas que cuesten tiempo. El amor verdadero es benigno porque no piensa solamente en sí mismo, sino que el amor bíblico piensa en otros. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor verdadero está feliz viendo otras personas prosperando cuando otros alcanzan metas que tal vez tú querías alcanzar, pero no estaba en el plan de Dios. El amor puede confiar en la soberanía de Dios, en la manera que Él ha decidido repartir sus dones. Como Cristo dijo en una parábola en Mateo 20 y 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? A veces es difícil ver otras personas logrando, prosperando en algo que tú querías hacer. Pero como he titulado este mensaje, estamos hablando del amor difícil. El texto también dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Cuando uno tiene ciertos talentos, dones para el negocio, para la educación o para el ministerio, es fácil caer en la tentación de hablar y hablar de lo que está logrando. Uno hablando demasiado de sus propios éxitos. Pero el amor tiene una sensatez de que esto puede ser una forma de arrogancia dañina, hablando delante de otros, otras personas que no tienen los mismos talentos. El amor verdadero va a tomar más interés en la otra persona y no en uno mismo. Y esto puede ser difícil si no tenemos este hábito enseñado, desarrollado. Y este es el punto del mensaje de hoy. El amor bíblico, el amor verdadero, es difícil. Y hermanos, no estoy solamente predicando a ustedes, sino a mí mismo. Te confieso que he sentido mucha convicción personalmente preparando este mensaje. Pero ¿sabes qué? A mi esposa me encanta cuando yo predico esto. Ya tengo 2 semanas en esto. Y ella dice, pues, estás cambiado, estás más considerado. ¿Por qué no prediques de eso todo el año? También dice, el amor no hace nada indebido. El amor verdadero no quiere irritar a otras personas, sino si se puede evitar. Y aquí se ve otra vez que en la Biblia el amor no es un sentimiento, sino que es una acción. O en algunos casos es una lucha en contra de ciertas acciones indeseables. El amor verdadero tiene una consideración de otras personas. Cuando hay conflictos en el hogar, normalmente esto es parte del problema. Uno no tiene consideración de otro. Se luchan por el control de la televisión. Si están riendo, eso quiere decir que es una realidad. O el volumen de la música, o el uso del carro. Antes se peleaban por el teléfono. Se ve que soy viejo. Estos eran años atrás, ahora. En esta época moderna parece que ya tenemos teléfonos de sobra, pero hasta con el teléfono moderno se puede irritar a otras personas. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Buscando lo suyo es la esencia del egoísmo. Y aquí se ve que el amor presupone una cierta humildad. La persona arrogante no puede soportar que a otros tratando de controlar cuando él o ella se cree la persona más indicada, más capacitada de decidir y de gobernar. ¿Has tenido este problema alguna vez en tu hogar? No te voy a que te levante la mano. También dice, el amor no se irrita. ¿Tienes tú irritación entre tú y tu pareja? ¿O hay irritación entre tus hijos u otros en tu familia, abuelos, tíos, primos? Esto es una evidencia de que el amor está débil o hasta ausente. Yo recuerdo una pareja en nuestra iglesia, no voy a mencionar ningún nombre, había muchos casos semejantes, pero estaban recién casados y tenían muchos conflictos. Vinieron a mí pidiendo consejería familiar y una de las tareas que les dio, y lo doy a muchos, le doy a ti en este momento, si tiene ese problema, pero la tarea era memorizar estos 4 versículos de 1 Corintios 13, 4 a 7. Lo hicieron bien y lo tenían completamente memorizado. Y cuando empezaron a pelear otra vez, uno dijo en medio de la bronca, el amor no se irrita. Y la otra dijo, sí, ¿verdad? Y terminó el problema. Y hasta la fecha están bien, viviendo en paz mayormente. Porque el amor es difícil. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No voy a entrar en todos los detalles de este texto. El tiempo no sería suficiente atacar todo en un mensaje. Pero hay mucho aquí, hermanos. Si quería tomar en cada mes otro de estos puntos, se pudiera llenar un año de enseñanzas en la reunión de damas o hombres, o los dos. Porque es un tema que no se debe de escuchar una vez decir, pues ya lo capto. No, hermanos, eso es algo que tiene que escuchar a cada cuando. Y no voy a tratar de abrir todo ese texto, pero creo que ya están empezando a entender que el amor bíblico es muy diferente del concepto del amor que tienen los incrédulos del mundo. Pero podemos tocar un punto más aquí. Dice que el amor no guarda rencor. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana? ¿Tienes tu rencor en contra de un hermano, una hermana de tu iglesia? Si es así, es una señal que existe un problema del amor. Porque el amor no guarda rencor. Y hay maneras de resolver cualquier conflicto. La Biblia tiene trámites para esto también. Y los líderes de la iglesia pueden ayudarte en esto. El punto es que si tú te sientes rencor por alguien cerca, tienes trabajo que hacer. Si realmente tomes en serio el amor bíblico. El punto final es el hecho de que aunque el amor tiene una relación con la santa ley de Dios, y aunque el amor es difícil y exige cierto estudio y lucha en contra de la carne y en contra de las influencias del mundo, después de todo vale la pena. Vale la pena porque el amor bíblico, el amor verdadero, puede llenar tu vida con gozo. Aún con los sacrificios, aún con los sufrimientos, vas a sentir como nunca antes el gozo de Cristo Jesús, cuando avances más y más en el amor divino. Es más, tú serás más valiosa, más respetado en tu trabajo. La gente que siempre pierdan las estribas, pues dice, pues no puede ser un jefe encargado de nada, porque mire cómo reaccione. Serás más valioso en tu familia, en tu vecindad y en tu iglesia. Vas a producir un ejemplo para otros. Un ejemplo de qué es verdaderamente el amor cristiano. Y a lo mejor habrá personas que vienen a los pies de Cristo Jesús por la atracción de tu vida. Doctrina. Todo empieza, si ya eres cristiano, todo empieza entendiendo que lo que el mundo te ofrece puede ser totalmente erróneo y dañoso, hablando del amor. Vamos a Salmos 1. Estamos casi terminando. En Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Imagínate, hermano, hablé de películas, de novelas, pero no dije nada de la música. ¿Cuántas canciones tienes tú memorizadas del amor desde la perspectiva mundial? No es sorprendente que hay tantos problemas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en tiempo, y su hoja no cae. Y escuche, todo lo que hace prosperará. El mundo quiere darte consejos malos, hermano, y aún más a tus hijos, a tus jóvenes. El mundo ahora anda burlando de la cosmovisión bíblica y tus jóvenes pueden estar fácilmente infectados con esa lepra espiritual. El amor es difícil. Y si realmente quieres amar, tienes que luchar con diligencia. Hay mucho que hacer. Los niños necesitan la instrucción, la disciplina, empezando muy temprano, en este país especialmente. Dicen Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo realmente ama. No. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Como dije antes, hay gente que creen que el amor y la ley son opuestos, contrarios. Pero no es así. Están inseparables. Y la misma con la disciplina. La falta de disciplina no es amor, sino que según la Biblia es aborrecer al muchacho. Vivir en el amor verdadero, el amor difícil, es instruir a los niños, los jóvenes, en las trampas, los engaños del mundo, y instruirlos en el amor verdadero, el amor difícil. Y no solamente por doctrina, no solamente por las palabras, sino como modelo de todo esto en tu vida. Yo sé que es difícil, eso es el tema de hoy, pero vale la pena. Si queremos ser buenos padres, buenos abuelos, buenos cristianos, si tú no quieres instruir a sus hijos con la verdad, sepas con seguridad que el mundo los instruirá en el error. Y no será ningún gozo para ti. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Conclusión. Hace una semana, gran parte del mundo celebraba el Día del Amor, el Día de la Amistad. ¿Pero qué sabe el mundo realmente del amor verdadero? Mayormente nos ofrece la confusión. Ojalá he podido en esta mañana traer con la guía del Espíritu Santo un poquito de claridad. En fin, el concepto que el mundo tiene del amor muy diferente del nuestro. Su amor fácil es un desastre que queremos evitar. Hemos visto que el amor verdadero tiene una relación inevitable con la santa ley de Dios, que implica también un sacrificio. Es difícil, pero vale la pena. Es algo que tenemos que entender bien, practicar bien, y más que todo pasar a nuestros hijos, nuestros nietos. Y si tú has sentido alguna convicción escuchando este mensaje, queremos orar por ti. Si hay celos, envidia, irritación o rencor en tu vida, tienes que saber que es un problema del amor. Si tú sabes que tu concepto del amor está contaminado con lo que ha visto en las novelas o lo que ha escuchado sin saber en la música popular, queremos también orar por ti. Que Dios te lave tu mente. Si tú quieres ser un maestro del amor bíblico, del amor verdadero, del amor de Cristo, entonces queremos orar por ti. A lo mejor necesitarás oración, porque el amor es difícil. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú has guiado, Señor, este mensaje. Que sea de provecho de nosotros, Señor. Queremos ser un ejemplo en este mundo tan oscuro, tan corrupto. Queremos ser ejemplos para tu gloria y para la atracción, para avanzar tu iglesia. Pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.